¿No sabes cómo encontrar el equilibrio entre la autonomía y la supervisión de tus adolescentes? Pues en este episodio de Yo Soy un Papi, el podcast, te diremos cómo hacerlo. Bienvenidos a esta nueva semana, padres y madres que continuamente nos siguen, y para aquellos que nos están viendo por primera vez, mi nombre es Jorge Carvajal, soy un consultor certificado de crianza que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo Soy un Papi con el propósito de darles herramientas, estrategias, consejos y experiencias vividas, que también es importante para que ustedes puedan fortalecer la comunicación, la conexión y la relación con sus hijos. Trabajamos bajo una base de disciplina positiva, que es nuestra área de especialidad, buscando que nuestros niños se desarrollen como personas y adultos de bien a largo plazo. Y hoy tenemos un tema bien interesante, porque muchas veces no sabemos, ¿verdad?, cómo lograr ese balance entre que nuestros niños aprendan a manejarse por sí mismos, a tener criterio propio, a tomar decisiones y hacerlo, ¿verdad?, a la misma vez con una supervisión necesaria para que no se descarrilen, no se descontrolen y que a largo plazo puedan desarrollarse bien. Eso es algo que no es fácil de hacer, pero tampoco es imposible, y precisamente por eso he querido tocar este tema y darle específicamente 5 estrategias que van a ser muy efectivas para que ustedes puedan lograr ese equilibrio tan necesario con sus hijos. Pero antes de pasar de lleno al tema, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube bajo el botón de suscripción y oprimiendo el icono de la campana, para que puedan recibir semanalmente el contenido que hacemos para ustedes con tanto ímpetu. Esa es la mejor manera de apoyo, esa es la mejor forma de dar gracias que nos pueden dar, porque nos siguen ayudando a que podamos continuar nuestro crecimiento, que llevamos, gracias a Dios, muy bien en este competitivo mundo cibernético. Así que de inmediato paso de lleno al tema. Como les estaba diciendo, este episodio les va a ser de gran ayuda, sobre todo a aquellos padres y madres que tenemos niños adolescentes, y me incluyo porque yo tengo 2 niños adolescentes. Tengo uno, el mayor, que tiene 15 años, y el más pequeño, que tiene 13. Y estas son estrategias que yo utilizo con ellos, que me han ayudado mucho, no solamente a mí, sino también a la mamá de los niños, para poder mantener ese control, esa supervisión, pero a la misma vez desarrollar en ellos el autocriterio, la toma de decisiones, el poder también darle, ¿verdad?, esa libertad de poder crear responsabilidad. Y por eso he querido hacerlo, porque son estrategias que yo también utilizo en el día a día. Nada de lo que yo te digo aquí es algo que yo no utilice. Normalmente son técnicas que siempre pongo en práctica y que definitivamente hacen una gran diferencia, y por eso las comparto con ustedes, porque quiero de igual manera que les sean de utilidad. Y empezamos de inmediato con el tema, y lo primero que les recomiendo hacer para lograr ese equilibrio tan importante entre la supervisión y la autonomía que queremos perseguir en nuestros hijos, pues establecer reglas claras y negociar los límites. Es bien importante que nosotros hablemos con nuestros hijos y le podamos establecer de una manera bien clara, de una manera bien concisa, cuáles son las reglas del juego. Pero algo que también podemos hacer es darle participación, ¿verdad?, en la creación de esas reglas, y sobre todo en los límites que tenemos que establecer. Sabemos que los límites son muy importantes porque les brindan a nuestros hijos estructura. Por otro lado, les crea disciplina al tenerse que verse forzado a cumplir, ¿verdad?, con unos límites, y por otro lado, compromiso de cumplir. Y son elementos que van a ir contribuyendo a forjar ese carácter, a forjar esa personalidad a largo plazo, que es lo que estamos buscando. Podemos darle participación en el proceso de las reglas. Por ejemplo, si nuestros niños ya empiezan, ¿verdad?, a asistir a actividades de la escuela, donde a fiestas, por ejemplo, donde le demos la libertad de poder ir con amigos y que regresen a casa, establecer una hora de regreso, por ejemplo, ¿verdad? Ya obviamente eso ocurre cuando nuestros niños pues ya están un poquito más grandes, que están en escuela superior, pero le podemos decir: oye, yo te voy a dejar ir a la fiesta, pero tienes que estar aquí a X hora. Esa hora la establecen ustedes. Y el compromiso, ¿verdad? Ustedes pueden, por ejemplo, negociar ese horario, porque a lo mejor el niño quiere estar hasta más tarde y les dice: no, pero déjame estar hasta más tarde. Y usted le puede decir: ok, te voy a dar esa media hora adicional que estás pidiendo, pero es necesario que tú estés aquí a tal hora. Y usted establece, ¿verdad?, ese balance, pero le está dando la oportunidad al niño. Por otro lado, a lo mejor también el niño desea participar de algún tipo de actividad deportiva. Y usted le puede decir: pues no hay ningún problema, yo te voy a permitir que hagas el deporte, porque la realidad es que el deporte tiene muchos beneficios para el desarrollo de los niños y las niñas. Pero por otro lado, usted le dice: pero tiene que haber un compromiso de no más tarde de las 8 de la noche, que tú tengas tus asignaciones listas, que tengas tus deberes cumplidos, tanto los deberes que le dan en la escuela como los deberes que usted le da en el hogar, porque a lo mejor usted le da y es necesario darle labores a nuestros hijos también en casa, para que vayan creando un espíritu de cooperación, de solidaridad, de responsabilidad, y que cumplan con eso. Así que esos días donde tienen prácticas, donde tienen actividad deportiva o juegos, pues que también ellos cumplan con las responsabilidades, y hacer ese compromiso, establecer esas reglas, establecer esos límites que son tan importantes para ellos. Proporcionarles la autonomía, el que ellos puedan ir tomando decisiones gradualmente. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a ir creando madurez y desarrollándose poco a poco. Nuestros niños no podemos pensar que ya a una edad de a los 13, 14, pues ya tienen la madurez suficiente para manejar tantas cosas, ¿verdad?, en el día a día. Así que vamos a ir dándole esa autonomía de manera gradual. Según usted va viendo que su hijo o su hija se va desarrollando, entonces nosotros le podemos ir dando un poquito más de espacio para que ellos por sí mismos vayan haciendo sus cosas. Por ejemplo, cosas como manejo del tiempo libre. Queremos que nuestros niños tengan actividades que no estén meramente sembrados en la tecnología, o en la televisión, o con un tiempo de ocio totalmente pasivo. Pues en la medida en que usted vea que el niño también de su parte contribuya, por ejemplo, poder participar de actividades culturales, clases de música, que el niño o la niña diga: mira, me interesa practicar tal deporte, pues usted permítale que lo practique, permítale tomar esa decisión y empezar a hacer esa práctica, porque queremos que nuestros niños tengan actividad, que no estén meramente dependientes de la tecnología. Sabemos todas las consecuencias que tiene la dependencia tecnológica en términos de obesidad, en términos de interacción social, ¿verdad? En términos de incluso que se pueden pérdida de sueño por estar jugando hasta tantas horas, hasta horas tan tarde en la noche. Así que vamos a darle esa oportunidad, ¿verdad? De que si ellos quieren hacer algo extracurricular, hacerlo. En esa misma línea, permitirle que puedan tomar decisión sobre las actividades extracurriculares que quieran hacer, ¿verdad? Si al niño, por ejemplo, le interesa practicar música, vamos a darle la oportunidad que practique música. A lo mejor usted quiere que practique arte, pero el niño o la niña siente una inclinación por la música, no los obliguemos necesariamente por nosotros, ¿verdad? Ser los padres, por nosotros ser los tutores, a que practiquen lo que nosotros nos gusta. Tenemos que darle espacio a que ellos también puedan ir tomando criterio propio, desarrollando sus destrezas. Ellos saben, ¿verdad?, las destrezas que tienen. Ellos saben lo que les gusta, ir dándole y fomentando que puedan hacer esa práctica. Si les gusta, por ejemplo, el dibujo, pues vamos a promoverlos a que vayan y hagan sus clases de dibujo. Manejo del dinero. Vamos a ir enseñándole, ¿verdad?, cómo manejar el dinero, lo que es el crédito, lo que es hacer un presupuesto, el ahorro. Y si usted ve que su niño está haciendo un buen uso del dinero, sobre todo ya cuando empiezan en edades de los 15, 16, pues mire, denle un poquito más de flexibilidad para si él quiere o ella quieren comprar, ¿verdad?, algún libro, alguna cosa que sea de utilidad, alguna ropa que le guste. Pues mire, vamos a entonces a darle la oportunidad también de que ellos puedan tomar la decisión y comprar eso. Pero es enseñarles el buen uso del dinero. Y según usted va viendo que el niño o la niña va ganando destrezas, que va creando, ¿verdad?, un buen criterio, autocontrol, madurez, vamos a ir entonces a dándole un poquito más de flexibilidad en esas tomas de decisiones. Otro aspecto importante para lograr nosotros ese balance, para que tú puedas lograr ese balance entre lo que es la autonomía y la supervisión, es crear una forma de comunicación abierta. Muchos padres nos quejamos de que nuestros niños no nos dicen nada, de que no hablan. Nos enteramos a veces de situaciones complicadas una vez ya pasan, y es porque nuestros hijos no han creado las bases del diálogo, mucho menos de un diálogo abierto, de tener una confianza de venir hacia nosotros y plantearnos sus inquietudes, sus dudas. Y eso es algo que tienes que empezar a trabajar desde edades tempranas. El diálogo desde edades tempranas fomenta una base de confianza, de manera que cuando lleguen situaciones más complicadas a la vida de nuestros hijos, tengan que enfrentar situaciones como bullying, ¿verdad?, situaciones como presión de grupo, puedan traer esas, ¿verdad?, esas situaciones a nosotros y nosotros poder guiarlos, poder aconsejarlos, poder escucharlos, poder convertirnos en su primera fuente de información. Y no delegar eso a YouTube o amistades que no necesariamente lo van a hacer de la manera correcta o con la intención correcta. Nadie mejor que papá y mamá para poder vigilar el bienestar y los intereses de nuestros hijos. Y por eso es importante que desde edades tempranas empieces a crear una base de confianza, de diálogo. Ok, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Yo te voy a escuchar. Oiga, y haga ese diálogo de una manera receptiva, sin estigmatizar, sin prejuicio, porque en la manera en que usted inmediatamente reacciona y empieza la crítica, pero ¿por qué hiciste eso así? Eso no se hace así, esto se hace. Ya entonces usted empieza a crear ese bloqueo, ¿verdad? Y el niño o la niña a largo plazo no le va a querer contar las cosas, porque usted lo que va a convertir un diálogo es en un regaño. Queremos escuchar, tenemos que entender que nosotros aprendemos lo que está pasando en la vida de nuestros hijos escuchando y dialogando. Vamos a jugar esto inteligente. Queremos saber qué está pasando. Pues tenemos que abrirle las puertas a una conversación que sea receptiva, sin prejuicios, sin estigmas y con el propósito de que ellos entiendan que lo que queremos es su bienestar y ayudarlos a mejorar, crear confianza a largo plazo. Cuarto, ayudarlos a tomar decisiones. Tan difícil que se nos hace a veces en la vida tomar decisiones, aún siendo ya adultos maduros. No sabemos si comenzar un negocio, no sabemos si cambiar de trabajo, no sabemos si mudarnos, si quedarnos. Y sabemos que la vida se trata de tomar decisiones en todo lo que nosotros hacemos cada día. Tenemos que enseñar a nuestros hijos de igual manera a tomar las decisiones y que las tomen de una manera consciente y entendiendo sus intereses y su bienestar. Enseñarlos dentro de esa toma de decisiones a la solución de problemas. Todos vamos a tener situaciones, todos vamos a pasar por momentos complicados, por momentos retantes, y tenemos que darle a nuestros hijos esa fortaleza y esa base para que ellos en momentos difíciles puedan tomar decisiones. Obviamente sabemos nosotros qué podemos delegar para que ellos tomen decisiones y qué no, porque nosotros tenemos la madurez que ellos nos tienen y tenemos la experiencia de vida que ellos no tienen. Pero vamos también a ir poco a poco, gradualmente, como estaba mencionando ahorita, a que ellos puedan ir contemplando evaluar opciones cuando se le presenten retos. Por ejemplo, cuando llegue el momento de trabajo, que llegó el momento de que ellos puedan trabajar y a lo mejor tienen 2, 3 opciones, que ellos contemplen los pros y los contras de cada una de esas opciones de trabajo y ellos puedan decir, pues mira, me voy a inclinar por esta porque pienso que X, Y, Z. Pues vamos nosotros a darle, ¿verdad?, ese refuerzo para que ellos puedan tomar ese tipo de decisiones. Eso no significa que usted no, ¿verdad?, que usted no trate de ponerlos en perspectiva y presentarle y ayudarlos a poner los pros y los contras. Pero que al final, cosas como, por ejemplo, ¿dónde quiero empezar mi primer trabajo?, ellos puedan tomar esa decisión y nosotros no los forcemos a que tiene que ser en un lugar X porque ese es el que nos gusta a nosotros. También las consecuencias de tomar decisiones. ¿Qué pasa cuando tomas una decisión? Por ejemplo, si tienen la oportunidad de elegir clases, ¿verdad?, clases adicionales a lo que es el currículo normal. Esas clases que son discrecionales, que ellos puedan tener la oportunidad de elegir esas clases. Y si de repente, cuando empiezan a tomar esa clase, no les gusta, entender que es una consecuencia porque ya hay un compromiso. Ya hizo el compromiso de tomar esa clase, de enfrentar esa materia y si se dan cuenta después que no les gusta, bueno, pues tenemos ya que terminarla, ¿verdad? Entender que la toma de decisiones tiene unas implicaciones y unas consecuencias y hacerlos ver que hay, ¿verdad?, unas consecuencias en todo lo que nosotros decidimos en nuestras vidas. Y que esas decisiones, antes de tomarlas, tienen que ser bien informadas, bien analizadas, y esa es nuestra labor, ¿verdad? Guiarlos, llevarlos a que ellos puedan ir poco a poco haciendo ese análisis para que puedan tomar decisiones conscientes y sabiendo que hay unas consecuencias detrás de esas decisiones, que pueden ser positivas o puedan ser negativas. Pero eso es parte de la vida y de lo que todos los seres humanos tenemos que enfrentar, y nosotros lo que queremos es darle las herramientas para que ellos las puedan hacer de manera adecuada, ¿verdad? Y por último, establecer expectativas claras y que hay consecuencias. Nosotros tenemos que dejarle bien claro siempre a nuestros hijos, nosotros no somos sus amigos, podemos dialogar con ellos, podemos compartir, podemos aconsejarlos, pero nosotros somos papá y mamá. Y al final del camino es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, el bienestar de nuestros hijos. Por ende, sí permitirle esa flexibilidad de que ellos puedan tomar decisiones, sí permitirles que ellos puedan hacer análisis, que ellos puedan decidir, pero igual explicarles que hay unos límites, que hay unas normas y que nuestras expectativas son estas y si no se cumplen, entonces pueden haber unas consecuencias. Ejemplo que les voy a dar, la compra de celulares. Cuando usted le pone un celular, ¿verdad?, una tecnología, un electrónico en las manos a sus hijos, usted le está dando un beneficio de comunicación, un beneficio de información, un beneficio de conexión, porque a través de esa herramienta ellos van a poder hablar con amistades, pueden conectar, ¿verdad?, pueden interactuar, pero usted le va a dar ese electrónico con un protocolo de uso, con unas normas. Si ese aparato se utiliza de una forma inadecuada o si hay contenido en ese aparato que yo identifique que no es adecuado para ti o estás haciendo un acto inadecuado con el electrónico, como por ejemplo es el bullying cibernético, van a haber unas implicaciones, van a haber unas consecuencias que son X, Y, Z. La remoción, por ejemplo, del electrónico, la pérdida de privilegios. Pero yo siempre digo, ¿verdad?, que busquen eliminar cosas que realmente no afecten el desarrollo del niño o la niña. Por ejemplo, decirle, pues ahora no vas a jugar deporte, eso no es bueno, porque el deporte le brinda un montón de beneficios positivos a los niños. Trabajo en equipo, disciplina, actividad física, interacción social con otras personas, manejo de frustración. Entonces le estamos quitando algo meramente porque cometió, ¿verdad?, o falló o no cumplió con unas normas en otra parte que no tiene nada que ver con el deporte. Vamos a circunscribirnos a eso. Pues mira, si tú no cumples, va a haber una remoción de ese electrónico por un tiempo determinado por un tiempo indefinido hasta que tú aprendas a utilizar esa tecnología y hagas el compromiso de utilizarla según el protocolo que establecimos contigo. ¿Ves? La eliminación, ¿verdad?, quizás de tiempo de juego electrónico. Muchos niños que pasan horas y horas, a veces en la madrugada se levantan, están jugando, cuando el protocolo, la norma es que pueden jugar hasta X hora, no cumplió, bueno, pues entonces se remueve la consola. Y realmente eso no le va a afectar al niño en otros elementos, en otras partes de su vida que son importantes, como por ejemplo el deporte o el aprendizaje de un instrumento musical o de dibujo. Así que es importante que aprendamos, ¿verdad?, y tengamos claro que tenemos que establecer expectativas claras y enseñarle a nuestros hijos que el no cumplir, el no hacer las cosas adecuadamente o cumplir con el compromiso tiene unas consecuencias. Y ser consistentes en la aplicación de esas consecuencias. Si falló en el celular y usted le dice que si falla en el uso del electrónico va a estar un mes sin utilizar ese electrónico, ese mes. Aunque veamos, ¿verdad?, que está triste, que sabemos que está deseosa de volver a tener el celular, de que no puede hablar con sus amigos a través del celular, hay que cumplir con las consecuencias, porque si no usted pierde entonces credibilidad. Y siempre tenemos que mantener esa credibilidad con nuestros hijos. Así que ahí tienen 5 formas en las que nosotros podemos darle, ¿verdad?, a nuestros hijos la oportunidad de que puedan tomar decisiones, de que puedan estar involucrados en el establecimiento de límites, de que puedan tener la opción, ¿verdad?, de poder decidir cuándo hacer sus tareas, cuándo hacer sus prácticas, pero de la misma manera con unas consecuencias o con unas implicaciones y con un balance en la supervisión que nosotros estamos brindando y que es nuestra responsabilidad como papá y mamá hacerlo. Y antes de terminar el episodio de hoy, les invito a que se suscriban a nuestra página de YouTube, como les dije, a nuestro canal de YouTube, oprimiendo el botón de suscripción y cliqueando el icono de la campana. De igual manera lo puede hacer suscribiéndose a nuestro podcast a través de iTunes, Spotify o Google Podcast, oprimiendo el botón de suscripción y el icono de la campana, cliqueándolo para que usted reciba semanalmente notificaciones cuando va a tener nuevo contenido para usted. Hacemos contenido diario y les invito a que visiten nuestras redes sociales bajo Yo Soy Un Papi PR, tanto en Instagram como en Facebook o en TikTok, para que pueda seguirnos, porque la realidad es que este contenido va a ser de gran utilidad y lo hacemos con mucho esmero, con mucha dedicación, sabiendo que va a ser de bien tanto para ustedes como para nuestros hijos. Así que les agradezco su sintonía y los espero ver en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast.